Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes, soy Sonia Vallés y estamos aquí un día más en One Last Game. Buenas tardes, Marc. Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Un día más. Pues estamos aquí porque, bueno, hemos estado esta semana teniendo unas conversaciones bastante interesantes, yo creo, por WhatsApp.
Sí.
No ha habido bar aún, pero...
Estás muy viciada, te lo tengo que decir también en persona.
Ya te lo dije hace mucho, ya lo puse en Twitter hace mucho, pero es que es mi telenovela favorita.
Sí.
Lo que está pasando ahora mismo...
No hay duda.
Se nota mucho que llega el lanzamiento de las nuevas consolas.
El anime de Phil Spencer, ¿para cuándo?
El anime de Phil Spencer, ¿para cuándo? Es que da para mucho, tiene muchos arcos, sí. Tiene mucha profundidad de personaje. Es como muy dual, nunca sabes con qué parte de él estás hablando, cuál es mentira y cuál es verdad. Pero sí, vamos a hablar de, por si no os lo imaginabais, uh-huh. Vamos a hablar de este maravilloso señor que, a ver, sinceramente nos solucionan los programas todas las semanas.
Sí, es verdad, Phil Spencer cuando hay que sacar consolas o hay que hacer algún movimiento relacionado con el mundo de los videojuegos, Está ahí y hace cosas que nos sorprenden y que hace falta recalcar, porque es una persona que tiene mucho poder, recordemos que es el CEO de Xbox. Entonces, cualquier cosa que haga, al fin y al cabo acaba siendo noticia. Entonces, ya le estamos pillando hasta cariño al señor.
Ya se encarga él de ser noticia.
Sí.
Es como... Es el Kojima del CEO. Porque es que a mí me encanta... O sea, es que teníamos a Newell como dioses y personajes que eran reconocidos del mundo de los videojuegos más allá de los personajes y de los desarrolladores. Pero es que yo creo que ahora ya la Santa Trinidad, ¿no? O sea, el Padre, Hijo, Espíritu Santo ya son Newell, Phil y Kojima, por
bueno,
supuesto.
Bueno, yo le rezo a Sakurai, ¿eh?
Bueno, o sea... Es que, a ver, Sakurai está en otro plano. Está en otro... Es como el Espíritu Santo, es etéreo. ¿Sabes? Él crea, nadie lo ve, pero él crea.
Me encanta porque la gente que nos escuche decir nombres de señores como si fuesen pop idols o algo...
Por supuesto.
Estás hablando de desarrolladores de videojuegos.
Es muy interesante leer las noticias de los videojuegos por este... No sé, yo creo que nos hemos montado la película en la cabeza bastante interesante, sí. En la cual podríamos escribir un fanfic, yo creo, de lo que tenemos en nuestra cabeza. Podríamos. Pero bueno, antes de que lleguen ¿cómo eran las neveras que se abrían con el Game Pass y cuando abrías te salió el mensaje de Kojima? Tosiendo.
Hemos hablado mucho del Game Pass.
Hemos hablado demasiado de esto. Vamos a pasar con la última noticia, la última intervención de este nuestro querido Phil, que no tiene ninguna pretensión de hacerse con todo el mercado ni hacer nada malo. Es todo pro consumidor.
Es todo amor.
Es todo belleza, bonito, todo muy, muy bucólico. Y bueno, pues nos está intentando meter el Game Pass en Nintendo.
Sí. A ver, bueno, hay que matizar. No, por favor.
Bueno.
Vas a dar la noticia en plan bien, Sonia, por favor.
Vas a dar la noticia en plan bien. No quiere meter el Game Pass en Switch. Has dicho, sugerido que el último juego que salió en Switch de Xbox, que fue, bueno, distribuido por Xbox, que fue el segundo Ori, que salió ahí porque el estudio lo quería meter, porque pues en plataformas quedaba bien,
claro,
en una,
claro,
portátil.
Claro.
Pero que él no tiene ninguna necesidad de sacar sus juegos en otras consolas porque ya se ha forrado, básicamente, venía a decir así aproximadamente. Y que, bueno, pues que realmente no le sale tan rentable para sacar todos los juegos de Xbox, en Switch... Y que, bueno... Pero que ellos tienen una cosa llamada Game Pass, que podría ser muy beneficiosa para los usuarios de Switch que quieran disfrutar de este tipo de entregas, que serían mucho más asequibles llevar a esta plataforma a través de este ecosistema sutilmente llamado Game Pass.
Literalmente lo que ha dicho Sonia es lo que ha dicho Phil Spencer con ese tono. De hecho, la que está hablando ahora no es Sonia, es Phil Spencer reencarnado en Sonia. No hay duda. ¡Oh, Sonia, has vuelto!
Oh, hola, Marco.
Ha vuelto,
estás?
Sonia, vale.
Es que ha sido muy bueno. Es que cuando lo leí, yo lo leí con esta voz.
Claro, normal.
O sea, me lo imaginé así, este señor dio en Kotaku, ¿no? La entrevista era en Kotaku. Qué mala. Y dijo muchas más cosas en esta entrevista,
sí,
pero...
Sí.
Es que qué maravilla. Bueno.
Sonriendo todo el rato, Phil Spencer. Mirando con una mirada sexy, pero sin molestar, en plan, con respeto.
Respeto, él siempre respeta a todas las personas que están en sus
audiencias. Pero sexy porque es que realmente...
Las personas con poder atraen. Y con seguridad en sus consolas.
Obviamente.
Y en sus teraflops. Bueno. Yo no tengo ningún complejo, pero tengo 12 teraflops.
Ya tenemos nombre para el programa.
Bueno, Marc, ¿tenemos alguna cosita más de este maravilloso ser de luz?
De Phil Spencer en concreto,
todavía lo deja. Bueno, ha dicho algo así también como que los juegos de Bethesda que no le hacen falta tampoco sacarlos en otras plataformas.
Ah, bueno, claro.
Que bueno, que podría estar bien sacar alguno, pero sigue existiendo algo llamado Game Pass que está en muchas plataformas, que lo puedes jugar en el móvil, hasta en la nevera, creo que salió la noticia hace poquito. Igual que se jugaba el Doom con 41 kilos de patatas en una calculadora. Pero bueno, que es un señor que bueno, que básicamente te deja muy claro que tiene 12 teraflops y muchos millones en el banco y que no le hace falta Sony para nada.
Y que no hace cosas. Las cosas que hace no las hace para enriquecerse porque ya tiene mucho dinero.
Exacto.
Lo hace por Tito.
Es proconsumidor. Pues bueno,
el otro día, el otro día vino a mi casa y me dio un besito en la frente.
Oh.
Y me dijo buenas
noches. Y luego un caldito de pollo.
Caldito, no, eso me lo dejó por la mañana.
Ah, claro.
Se fue, se quedó toda la noche para por la mañana meterlo en el microondas y que estuviese calentito cuando me levantase.
Te arropaba cuando te quedabas, cuando te girabas y te destapabas, te arropaba.
Sí.
Game Pass, Game Pass. Bueno, la última cosita también que tiene, que este maravilloso estudio, que para nada está intentando hacer un monopolio de exclusivos porque no le gustan los exclusivos, ha sido contratar a un animador como animador principal para su nuevo estudio Initiative, que es de Microsoft. Ha contratado a alguien que está en los títulos de crédito de Uncharted, The Last of Us 1 y The Last of Us 2. Pero bueno,
joyita, ¿eh?
Comentábamos el otro día que tal vez nunca compre Naughty Dog, pero posiblemente todas las personas que han trabajado en él. ¿Y cómo se iba a llamar? Game of... God of Game.
Sí, no, en plan, Naughty Dog iba a ser Hilarious Cat o algo así. Iban a hacer un estudio que se llamase, yo qué sé, Fancy Cat.
Fancy Cat.
Wow.
Iba a ser...
De los Xbox Studios.
Exacto.
Microsoft Studios, perdón.
Por supuesto. Iban a ser... No recuerdo cómo iba a ser. De God of War dije yo algo, pero no recuerdo.
Sí, no, hubo mucho cachondeo.
Hubo mucho cachondeo con el tema. Pero bueno, ya pasando y hablando de Uncharted, creo que Amparo nos ha dejado una de estas perlitas que nos deja ella con curiosidades sobre el mundo de los videojuegos, precisamente de esta franquicia tan, tan recordada y tan, de la que iba a salir una película. Uncharted, Amparo.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Muy buenas, pues hoy os traigo cositas acerca de los juegos de Uncharted y comienzo contándoos detalles acerca del protagonista Nathan Drake. Concretamente de su modelado, y es que el primer prototipo de Nathan Drake recuerda a Jack en Jack 3 por sus facciones. Esto no fue hecho a propósito ni nada por el estilo, pero resulta un detalle muy interesante y es que es como su viva imagen. Además, su modelado final tiene un parecido con Jaime Cantizano, que bueno, es un presentador radiofónico que bromeó por Twitter de esto mismo. Y bueno, ahora me gustaría contaros cosas acerca de determinados juegos de la saga. Comienzo con Uncharted The Lost Legacy, donde... aparecen tres pintores trabajando en una fachada. Y esta escena se puede ver más en detalle en el Uncharted 4. Y cuando se presentó The Lost Legacy en la PlayStation Experience, los jugadores podían atravesar una verja que fue cerrada en la versión final. Por lo que no es posible jugar el contenido que se mostró. Y no sé si os habéis fijado, pero hay un periódico en el que se habla sobre la infección de un hongo mortal que estaba afectando a la población. Y este periódico también sale en el Uncharted 3. Ahí lo dejo. Y ahora me gustaría hablar del Uncharted 4, en el que aparece un póster del juego de The Last of Us. Sin duda podemos decir que en esta saga hay muchos guiños a este juego. Y bueno, por último, de este mismo juego, de la Uncharted 4, contaros que en una de las matrículas de los coches pone Elena Fisher al revés. Y eso es todo por hoy.
Pues muchas gracias, Amparo. Muchas gracias y
qué risa nos has dado. Bastante interesante.
La gente que nos estaba viendo en vídeo tiene que haberse quedado un poco confusa. Quien nos esté viendo por nuestro canal de YouTube, One Last Game.
No, pero ahora, hablando de lo que ha dicho Amparo, yo sí que había oído cosas sobre que el universo de Uncharted y el de The Last of Us están muy conectados.
Sí,
incluso dejando a veces entrever que podría ser el mismo. Me parece muy interesante, la verdad.
Sí, sí, es muy interesante y mola. A ver, sí que es cierto que en tema de estilo, porque Naughty Dog tiene mucha diversidad de juegos. Naughty Dog es los mismos del Crash. Por ejemplo, y sí que es cierto que tanto la estética como el modelado, porque los personajes de Uncharted, tanto los de The Last of Us, por ejemplo, los de The Last of Us que salió el juego ahora en el este año, salió también el juego en 2013 y prácticamente los gráficos obviamente han mejorado,
sí,
pero sí han modelado las caras, claro. El mismo estilo, han mantenido el estilo, no han querido mejorarlo así un montón, y con Uncharted, hombre, ha mejorado un montón desde el primer Uncharted porque han pasado más de casi 20 años, ¿vale?
casi 200 años.
Casi 200.000 sí, años, pero también tiene como poquita esa estética, ¿no? No llega a ser del todo ese súper realista, ese que tenemos, por ejemplo, en otros juegos del mismo año, por ejemplo, con Uncharted, aunque llevan el último Uncharted, es precioso. Uh-huh. O sea, es una cosa que mata de bonita. Te acabo de meter una leche al micro, súper preciosa.
Increíble. Así, sí.
Pues sí, la verdad es que está muy interesante. Ha habido unas risas porque hemos buscado Jack 3 en Google y ha sido divertido. Pero bueno, vamos a seguir, Mark. Vamos a seguir porque... Sí.
La otra noticia de la semana, ¿no? Esta semana podríamos decir que ha habido dos cosas importantes, que ha sido pues Phil Spencer abriendo la boca y malas prácticas de empresas. Pues un poco lo de todas las semanas.
Un poco el mundo de los videojuegos, desde que el mundo de los videojuegos es mundo de los videojuegos, sí. Que es, ¿vamos a hacer algo?
¿Desde internet?
¿Mal?
Sí, sí, sí.
A ver qué pasa. Totalmente. A ver qué hacen. Por ejemplo, las recreativas era poner un juego muy difícil para que te gastaras todos tus dineros de la merienda. Y ahora es, pues, pensarse que realmente están en televisión y bueno, hacer cosas
ahora
que no se deben hacer.
Está bastante feo porque para quien no se haya enterado, 2K21, NBA 2K21, ha empezado a incluir en su versión primera del juego anuncios, en plan, entre cuarto y cuarto, te metían un anuncio del Oculus Rift, del Oculus Quest 2, en este caso, se ha visto... Y claro, los fans que han pagado sus 75 euros. Que esto ya hablaremos, sí. Ya, porque tenita 75 euros. Vale, que he visto una foto y la verdad es que sudan mucho más los jugadores. Los jugadores están mucho más sudados y les brilla la piel. Esto yo creo que lo pagas.
No, la Next Gen nos trae más charquitos. Está comprobado.
Son 15 euros de sudor. Sonia, sí, sí. 15, porque chaquitos. La jugabilidad será la misma.
El Spider-Man lo mismo, o sea, ponían eso que ponían cooperativas de frames, el de Play 5 y Play 4. Uh-huh. Eran charquitos, literalmente aumentaba la cantidad de charquitos por escenario.
Sí,
pues. Y la cara del protagonista, que es muy rara, o sea, cambia un montón, o sea, son como dos personas diferentes.
Uh-huh.
Claro que cambia, claro que mejora, si son dos personas completamente diferentes, ¿qué me estás contando, hermano? Bueno, sí, que
básicamente. A ver, esto es una práctica que ya se intentó introducir por parte de Electronic Arts, nuestra querida Electronic Arts, que es la pionera en prácticas abusivas y el referente.
Yo creo que es
vaya.
Después de Activision.
Creo que Electronic Arts ha tenido épocas peores que las de Activision.
Es que Electronic Arts es de esas empresas que le gusta coger algo muy bonito, precioso, angelical. Es como...
Está hablando una fan de los Sims.
Sí, es como... un pollito. Electronic Arts es un pollito. Un pollito que luego se convierte en gallina y está en el Zelda.
Ya.
Y no le gusta. La gallina de Zelda. No, Electronic Arts es un mal estudio. Es como Blizzard Activision. Es que
sí,
Blizzard.
Bueno.
También ha habido rollos con Activision Blizzard,
sí,
King.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de eso ya es más antiguo.
Qué mal está todo.
Qué mal está todo.
Bueno, el tema es que, al igual que hizo Electronic Arts metiendo sus anuncios en el UFC, que los acabó quitando, NBA 2K ha puesto un comunicado por Twitter, la típica imagen de empresa de estas, un fondo negro con letras blancas y el logo, y dicen que esta publicidad será, este inconveniente de la comunidad, será arreglado en futuros episodios.
Whatever that means.
Whatever that means, como bien diría nuestro amigo
Phil Spencer. Pues, a ver, por lo menos aquí han dicho que se han comportado un poquito, porque no han hecho como estas.
Electronic
Arts, porque no salía el nombre, iba a decir eSports, no.
No. EA Sports. It's in the game.
Se han portado un poquito mejor porque no lo han puesto entre repeticiones de animación de round, sino que lo han puesto entre partidos. En la pantalla de carga.
Yeah,
que casualmente la pantalla de carga te dure lo mismo que el anuncio. Qué pena. Qué casualidad.
Sí,
la casualidad.
De hecho, se ve que han ajustado las duraciones de las pantallas de carga para que. O sea, que era hay gente que ya lo ha investigado y que no era normal que algunas pantallas duren tanto y otras tampoco.
Claro,
y
por eso, por eso.
Que olía raro, vaya.
Sutil.
Sí, sí, sí.
Sutil.
Sutilísimo.
Sutilísimo, sí. A ver, Es que es la empresa del videojuego, son así, no pueden
la
evitarlo.
La industria del videojuego.
La industria del videojuego.
La empresa del videojuego es como mucho Microsoft ahora mismo. Pero el...
perdón. Yo es que ya veo el futuro, Mark. Yo ya hablo en futuro, va a ser la empresa, porque Phil está trabajando en ello. Pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, no vamos a ser pesimistas, porque además, Mark, tenemos a una persona que viene a contarnos aquí cosas muy optimistas, una persona que nos quiere ayudar en caso de que nos queramos dedicar a este sector de los videojuegos, a esta empresa del videojuego. Josep, que nos viene a contar un poquito sobre las dificultades y los diferentes sistemas de dificultad de los videojuegos.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hoy os vengo a contar la importancia de la dificultad. Así que para toda esa gente que quiere aspirar a ser game designer, pues apuntaos estas pequeñas píldoras que os van a ayudar muy bien para un futuro en vuestros proyectos. Primero, para empezar, vamos a diferenciar entre dificultad y castigo. Para empezar, la dificultad es el nivel de conocimiento o habilidades requeridas para conseguir un objetivo, mientras que el castigo es una penalización. Con esto, estamos diciendo que la dificultad es divertida y el castigo no. Un ejemplo de castigo sería una muerte en cualquier juego, por ejemplo, en este caso Dark Souls. Cuando mueres, esto sería un castigo, ya que pierdes los puntos de mejora de personaje. Entonces, el tiempo de interacción es el tiempo que se tarda en llegar al punto en el que se fracasó la última vez. En este caso, pues sería la muerte en Dark Souls. Pues cuanto mayor sea el tiempo de interacción, pues mayor será el tiempo del juego y el mayor castigo impuesto para los jugadores. En todo caso, siempre depende de vuestro público. Si es un público que le gusta, va a jugar mucho vuestro juego y le gusta mucho la dificultad, el tema del castigo con la interacción debería ser bastante larga y dura. Mientras, por ejemplo, que es un juego casual, por ejemplo Mario Bros, se puede hacer checkpoints en la mitad del nivel para que la interacción sea más corta si el jugador en este caso pues se muera, pues no tenga el sufrimiento de hacer todo el nivel desde el principio. En este caso pues pasaría con Dark Souls. Luego existen dos tipos de dificultades: las dificultades basadas en un conocimiento y dificultades basadas en una habilidad de ejecución. Pues en este caso la dificultad basada en conocimiento sería la necesidad de entender el funcionamiento de las mecánicas del juego y en memorizar estrategias pues para poder superar los retos que se nos presenten en el juego. Mientras que en la dificultad basada en habilidad pues sería la ejecución, que consiste en la necesidad de que el jugador adquiera una suficiente destreza pues para poder reaccionar e improvisar ante las situaciones que se le presentan. Pues por ejemplo, la dificultad basada en habilidad sería, por ejemplo, en los juegos de lucha, pues saberte los combos. Ahí es saber el conocimiento de las teclas y cómo hacer un buen combo. Mientras pues la dificultad de mecánicas pues podría ser, por ejemplo, alguna habilidad de un jugador en un MOBA. O, por ejemplo, también la mecánica de una granada cuando explota, eso también cuenta como mecánica. Entonces sería pues la dificultad basada en conocimiento. Normalmente los videojuegos, pues la gran mayoría se basan en un equilibrio de los dos, tanto dificultad basada en conocimiento como la dificultad basada en habilidad. Eso sí, siempre que los retos que se presenten en los juegos, ¿vale?, o en la historia, sean coherentes con la narrativa, ya que esto pues puede sorprender positivamente, añadir diversidad a la experiencia para los jugadores, que en este caso seríamos nosotros. Otra forma más de categorizar lo que es la dificultad en los videojuegos, saliendo ya de lo estándar y que ayude más a entender al jugador la dificultad que puede tener el juego, es en vez de poner dificultades como normal, fácil, difícil, que sean un poco más expresivas. Por ejemplo, el modo difícil puede ser el modo desafío, o el modo super hardcore puede ser modo muerte, ¿vale? Entonces algo que ya entienda el jugador. Aunque no lo parezca, esta tontería ayuda a mucha gente, pues si solo quiere disfrutar, por ejemplo, en vez de fácil, el modo historia. Entender que si quiere disfrutar de la historia, se va al modo fácil. Porque es que luego también están los modos intermedios y todo ese rollo, y lo único que hace es liar al usuario. Y el usuario quiere la información directa y ya está, y jugar y sentarse a jugar. Ahora vamos a hablar también de otra forma de ajustar la dificultad para el jugador, que en este caso sería aumentar o reducir el nivel de dificultad dependiendo de la habilidad del jugador a lo largo de la partida, pues sin que él lo llegue a percatar. Así lo que podemos hacer es que el jugador tenga una buena experiencia, que tenga sus momentos pues un reto y otros momentos en que no tenga un reto cuando le cueste más. Y así, pues, que tenga una gran experiencia a la hora de jugar el juego. Y bueno, hasta aquí mi sección sobre cómo ser un buen game designer, o por lo menos saber cómo están hechos los videojuegos. Y nada, yo espero la semana que viene con más pildoritas de ser un buen game designer. Y nada, Mark y Sonia, os dejo seguir con las noticias.
Pues muchas gracias, Josep.
Noticias per se, no sé si hay muchas más que
noticias
dar.
per se no hay demasiado.
Pero comentar lo que ha dicho sí que me parece bastante interesante. Porque lo que ha comentado de los juegos, que es la dificultad por las mecánicas y por el contenido, o sea, conocimiento. Hay un momento que dice que siempre se suele mezclar. Es muy habitual en los juegos mezclarlo, pero sí que es verdad que... a mí que me gustan los esports, se nota un montón cuando estás viendo un esport, o sea, por ejemplo, estás viendo el Hearthstone, un juego de cartas, o el TFT, que es puramente conocimiento, que los jugadores, es como que la forma en la que tienes que procesarlo es totalmente diferente. Tú puedes ver a un señor haciendo un combo del Street Fighter, pero para entender realmente lo que está pasando tienes que tener, puedes entender lo que está pasando, uno le está pegando de chingazos al otro. Pero para entenderlo bien tienes que estar fijado de una forma diferente. Es otro tipo de mentalidad.
Tienes que conocer el tema de... Yo, por ejemplo, ¿vale? Te está hablando una persona ahora que ha jugado al Street Fighter 2.
Uh-huh. Típico, mítico.
Y ha jugado a un par de Street Fighters más de la Play 3. No ha jugado demasiado. Y un poquito al Smash. Pero un poquito...
Tarde del Tekken que ha tenido todo
el mundo. La típica tarde del Tekken.
De darle a los botones. Sí. Claro.
Una persona que ha conseguido hacer 3 combos bien y ya se ha pensado que era aquí en la próxima... Yo qué sé. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, veo ese tipo de juegos y digo, ¿qué está pasando, tío? Sí que es cierto que yo pienso, por ejemplo, una persona como tú, que sí que te mola más estos juegos, sobre todo el tema de Smash. Uh-huh. Tú sí que eres capaz de más o menos ver otros conceptos, ¿no? Que yo puedo entender por cosas que me has contado tú, por ejemplo, el tema del Minecraft, que porque si coges esta animación y la haces mal,
y candelas,
para que haga no sé qué,
sí.
Entiendo que tiene... Que son juegos que pueden parecer que vienen directamente, que son de los que se han quedado más estancados en lo que era la recreativa como tal, porque funciona con el mismo. Es un jugador contra otro, ¿no? Pero que sí que tienen una profundidad.
Claro, la profundidad es lo importante y es lo que supongo que en este caso a lo que alude Josep. Pero por ejemplo, en el Melee, Smash Bros. Melee, el de la GameCube. El juego se sigue jugando porque tiene una profundidad que se ha ido descubriendo por los juegos que es mucho, muy superior. O sea, tiene una complejidad mecánica y por lo tanto una dificultad a la hora, si quieres jugar todo lo bien que se pueda al juego, tiene una dificultad mucho más alta de la que está pensada por los propios desarrolladores. Entonces, a partir de ahí, claro, empiezan a salir las meta dificultades. Llegan los juegos que tienen mecánicas raras a base de glitches. Después llegan los otros videojuegos que tienen... tienes que entender muy bien cómo funciona el juego, rollo el StarCraft. El StarCraft me parece un ejemplo increíble. Es un juego que técnicamente solo tienes que saber lo que tienes que hacer. No deberías necesitar tener habilidad porque es un juego puramente de estrategia. Sin embargo, hay tantas cosas que influyen que tú ves a un coreano jugando el StarCraft y está todo el rato dándole ahí a todos los botones súper rápido y es una salvajada, es una locura.
Yo creo que somos un poco la cara contraria de la moneda, ¿no? A ti te van mucho los juegos muy activos, muy de saber cómo, muy de mover muchos botones.
Sí. Ahora estoy viciado al TFT, yo le pego a todo.
Quiero decir, eres mucho de juegos igual de estrategia, ¿no? Uh-huh. En los cuales tienes que pensar, entre comillas, rápido, tienes que, rollo, juegos que yo veo estilo ajedrez, ¿no? Juegos de pensar mucho, pero a la vez actuar
rápido. Yo creo que la diferencia real radica en que tú eres más de juegos un jugador y yo más de juegos competitivos.
Sí.
Esa es la diferencia real.
Eso es cierto. Yo, los juegos multijugador son para echarme risas. No soy competitiva en ese aspecto, soy competitiva conmigo misma. Y con objetivos que son más, por ejemplo, tengo que picar 800.000 bloques en Minecraft para conseguirme esta casita, que se lo voy a ver yo,
sí.
Porque no juego en servidores. No, pero te quería hablar un poquito más de eso de autoimponerte tú mismo y la complejidad, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba los Sims en la Play 3. Electronic Arts. Que caparon el juego de una manera bastante bonita.
Sí, 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 sí.
Yo hacía con ese juego que te limitabas la cantidad de objetos que podías poner en un solar, ¿vale?
Uh-huh.
Pretendía hacer construcciones que se hacían ya en los Sims 4 del ordenador con varias expansiones. Que ya de por sí el sistema de construcción es completamente diferente y bueno. me podía, yo recuerdo una vez que intenté hacer una construcción desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana sin parar. Y por ejemplo, juegos con rollo Stardew Valley. Stardew Valley es un juego que, vale, te puedes sacar el 100% en X tiempo, pero para mejorar la perfección, buscar las profundidades, ese tipo de juegos. Yo, por ejemplo, me gustan mucho los roguelike, el The Cells, el The Binding of Isaac, ¿sabes? Estoy súper viciada.
Lo sé.
Esos juegos tienen... Sí, vale, te lo puedes pasar y al principio eres un manta y también funciona un poco como los Street Fighter. Conocer los bosses, sus movimientos, conocer los enemigos, cómo se mueven, cuál es la mejor forma para matarlos. Todos los objetos tienes que saber lo que hacen para saber cuáles son las mejores builds, cómo romper la partida.
Hombre, eso ya el Street Fighter se sale un poco, ¿eh? Te tengo que decir que... El Street Fighter conoce los movimientos de los demás personajes y del tuyo y ya.
Sí, no, quiero decirte que también tienen esa capa de... Creo que ahí se parecen un poquito, ¿no? Tienes que saber cómo se mueve un personaje y cómo te mueves tú.
Sí.
Y las variantes que puedes hacer con eso.
Obviamente.
Pero bueno, quería simplemente buscarle los tres pies al gato.
Sí, a ver, no te lo quería decir, pero la mayoría de videojuegos funciona un poco así, ¿no?
Sí.
Tienes que saber unas bases y a partir de esas bases empezar a hacer algo con lo que te han dado,
claro,
vaya.
Exacto.
De eso va. Si no hubiese acción, no habría videojuego.
Exacto.
Porque no habría reacción.
Exacto. Pues yo creo que hablando de reacciones...
¡Wow!
Reacciones negativas son las que nos genera cierta persona que se está acercando y ya la estoy viendo llegar. Me está empezando a llegar el olor antes que la vista. Pero vaya, que una persona, un tanto perezosa, tan perezosa, que cuando se flipa y se pone la dificultad al máximo, no la baja por vago y por tonto. Vaya... David Cuartero. No te flipes. Los aplausos después y si te los mereces.
Qué cabrón. Una preguntita antes de que empiece David. ¿Las introducciones las escribe David o Sonia?
Son mezcladas. Yo pongo mi granito de arena y luego David me obliga a decir una cosa que no tiene sentido.
De acuerdo.
Mentira cochina, que se las escribo yo todas.
¡Halo!
¿Perdón?
Mentira cochina.
Te lo explica.
Perdón, ¿quién ha enlazado?
Ni un punto, ni una coma. Escrito en su
enlazado...
puta vida. Si no se sabe el alfabeto. ¿Pero qué va a escribir? ¿Qué va a escribir?
A ver, es cierto que después... Bueno, en fin, no voy a seguir con este juego porque no me gusta sobre lo que viene después de la
Haya. Estaba hablando, intentando defender que sabías hablar. O sea, yo que tú ya lo tuviera en el suelo.
Sí, no, bueno, no me va a contestar Mark, más que nada porque no sabe qué decir. No sabe hablar.
Qué
bueno,
fuerte ha entrado este hombre.
Vamos a quitar la tirita rápido.
He dicho que esta temporada no se me iba a pasar ni un pelo.
No. Bueno, dale.
Un pelo de esos que tienes en la cabeza, anda que...
Bueno, antes que nada... Hola Marc, hola Sonia, hola María Luisa. qué bipolar. Bueno, vamos a lo que vamos. Y yo quiero hablaros hoy de una cosa que me trastoca la cabeza de verdad cuando lo pienso. Y espero que a vosotros también os pase porque tiene que ser muy chungo. Pero no sé si vosotros os ha dado la sensación de estar viviendo una simulación o algo así.
A ver. Sí. No
a
podemos
ver.
Demostrar que no vivimos en una simulación.
Pero te da la sensación, ¿no?
A veces.
A ver, sinceramente, yo no sé que el motivo exactamente por el cual hago muchas cosas de las que hago. Por ejemplo, traer a este señor todas las semanas a este programa me parece una decisión que no he tomado yo. Creo que es la decisión que tomaría yo jugando a los Sims. Verlos sufrir es divertido. Así que...
Os recuerdo que yo estoy en el programa porque Sonia borracha me llamó y me dijo: ¿quieres hacer un programa de radio? Y yo le dije: pues venga.
Sí.
Sonia solo bebe zumitos.
Dos semanas y media estuvo delante de la puerta de mi casa pidiéndome 20 céntimos para pan y que lo metiera en el programa porque no tenían de caer.
Claro.
Me encanta porque nadie nunca sabrá cuál es la historia que es real.
Bueno, volviendo a la misión principal, a mí de hecho me pasa y me parece que mi padre es un NPC. Yo creo firmemente que mi padre es un NPC. Porque tiene porque siempre repite las mismas frases, siempre igual, las mismas. Si viene tu madre, le abres, que voy a hacer la cena. ¡Siempre! ¡Siempre! No falla todos los días a las 9 de la noche cuando va a venir madre. Pues si viene tu madre, le abres, bajas y le abres. Como hay que abrir el porche, bajas y le abres. Llega mi madre y dice: ¿bajas tú o bajo yo? Todos los días, pero ¿sabéis? Todos los días. Yo flipo. Y
es muy mítica de padre.
Yo ya voy con la respuesta prepensada. Es como, ya lo veo salir, que me va a preguntar y yo le contesto. Es como darle a skip.
Control
o igual es que tú eres el NPC. Por eso siempre tienes la misma respuesta. Perdón, continúa.
Ni confirmo ni desmiento.
Despiértate del sueño, Novita.
Perdón.
No, pero ahora fuera de bromas. Yo me he dado cuenta que en mi casa todos tenemos unos roles muy definidos. A mi madre la llamamos para que nos resuelva cualquier tipo de problema que podamos tener. Y para pedirle dinero. A mi padre lo llamamos para que limpie y para que friegue. Y no sé, que haga las cosas de la casa. A mi hermano lo llamamos para que haga la comida y a mí me llaman para comer. Porque no doy más de mí, tengo las neuronas justas para no cagarme encima. ¿Yo qué queréis que le haga?
¿Veis cómo mi historia es la verídica?
Ay.
¿En qué momento iba a llamar yo activamente a este señor para
que David está muy ocupado preparando los programas de Wallace Game.
Bien, seguro, sí, yo soy el que mueve los hilos.
Claro.
Ajá.
Bueno, dejando de lado lo inútil que puedo llegar a ser yo en mi casa o en la radio. Vamos a pasar a la nueva sección que es la de la semana pasada, la temporada pasada, que es la de las nupticias.
Ojo.
Y viene cargada porque no sé si habéis oído hablar de lo del programa este de Top Gamers Academy. Lo conocéis, ¿verdad?
Lo vi en televisión el otro día con mis amigos. El día del zumito de guayaba, de hecho.
El día del zumito de guayaba.
Quedamos a posta
a ver Top Gamers. ¿Para cuánto dio? El zumito de guayaba, ¿eh?
Es terrible, ¿eh? Terrible.
Yo tengo zumito de 7-Up para esta noche.
¡Ojo!
Tengo el zumito de 7-Up.
¡Ojo! Bueno, no sé qué nos vas a contar de ese programa, pero creo que no me vas a conseguir sorprender.
Pues, no, seguramente no.
Vale.
Pues a mí me picó la curiosidad y decidí verlo. Uh-huh. Y bueno, también he de reconocer que al presentarlo Jordi Cruz pensé que iba a ayudarme a terminar una vaca hecha con tetrabricks de leche que me dejé a medias a los 11 años.
Yo era más del cocodrilo con cartones de huevos, la verdad.
Y no. Fue un pozo de decepciones ese programa porque no solo no me ayudaron a terminar mi vaca, sino que cuando dijeron que iba a haber eliminaciones, pero que podrían volver, yo pensé, hostia, qué guapo, una pelea en el gulag, cojonudo.
A machetes, ojalá, ¿eh?
Una puta mierda. Nominaciones. Nominaciones. Nominaciones, que es un programa de gamers. Dales cuchillos, dales pistolas, no sé, dales un teclado, un ratón. No nomines, que no sabemos votar. Si solo entendemos WASD. En fin.
A ver si sabemos votar entre los tres mobs que presenta Microsoft al año.
Sí,
con Minecraft. Y ponerlo mal siempre.
¿Qué esperabas de un programa que los videojuegos que enseñas son el Fortnite, el Gran Turismo y el otro, ¿cuál era? ¿El Clash Royale? Es que,
por favor,
tío, ¿qué te esperabas?
Falta eBay catando vinos.
Han cogido lo peor de lo peor.
Sí. Es que
ni votando. Ni cuchillos, ni fusiles, ni callouts confusos. Todo una decepción,
¿No habían rusos?
No. No, lo siento.
Qué duro.
Pero bueno.
No había zumito de guayabo.
No.
Pasando a otro tema más divertido, hablando de Bethesda y de dónde se pueden jugar los juegos de Bethesda.
Ojo.
¿Conocéis esta moda que hay de coger un dispositivo digital y reprogramarlo para poder ejecutar el Doom clásico?
Sí.
Las patatitas. Las patatas.
Pues lo han probado ya en cajeros, en cámaras digitales y tal. Pues un tipo ha conseguido hacerlo en un test de embarazo digital.
Así lo del test de embarazo, tío. El test de embarazo.
Me he quedado flipando.
Me acuerdo que vi el tweet que puso. Bueno, ¿os acordáis del tweet que puse de que he programado el Doom en un test de embarazo? Era mentira, era un vídeo. El test de embarazo de verdad lo he hecho ahora. Y lo saco después de como, y el juego lo tengo ahora. Y dices, what the fuck.
Y también en una nevera o no sé qué rollo. También había programado una nevera.
Sí.
Y lo de las patatas, que con 41 kilos de patatas lo hicieron funcionar. O sea, primero en lo que querían hacerlo funcionar, que creo que era un Nokia, no lo consiguieron, pero una calculadora de no sé qué sí, o al revés.
Qué duro.
Pues ya veis, la gente hace. A mí me gustaría que vendiesen estos test de embarazo, porque sería la polla que te lo vas a hacer y te sale un caco demonio y te pone You Died o Game Over. Yo, joder, ya la hostia. No,
estaría
no,
guapo.
No me digas, Mark, que tú no querrías uno.
¿Un test de embarazo?
Nada más que para mearle, nada más que para mearle tú y dice, y si te sale embarazado, la risa se asegura.
Si me sale embarazado, no, no sé si prefiero que me digan que me he muerto o que estoy embarazado.
Yo mejor no contesto.
Yo tengo bastante claro, la verdad.
Bueno, y hasta aquí mi sección de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Ale.
Muchas gracias.
Yo solo tengo una cosita que decir. Esperad a cuando volvamos. Y ahora que hemos vuelto, Mark, solo quería hacer un pequeño comentario en base a lo que ha dicho David.
Uh-huh.
Y eso es que si hierves las patatas tienen más carga para generar más electricidad, que es lo que descubrí con la noticia del tema del Doom con las patatas.
Vale, ahora tengo una duda. ¿Las patatas que utilizaron para hacer el Doom estaban hervidas o no?
Sí, sí, está. O sea, primero las hizo sin hervir. No, perdón. Las hirvió, las cortó, las hirvió y después las dejó en un sótano. No funcionó con el dispositivo, que no recuerdo si era el Nokia o la calculadora. Las dejó un par de días, que parece ser que eso ayudó a que tuvieran más carga, y luego lo probó con otro dispositivo y funcionaron unos 41
kilos. 41 kilos. Estaban las patatas hervidas.
Sí, las patatas estaban un poco chungas cuando funcionó.
Es que cambia la cosa, ¿eh? Porque una cosa es amontonar 41 kilos de patatas y otra cosa es hacer 41 kilos de patatas hervidas. Sí, es que tela, ¿eh? Tela.
Es que, a ver, estamos hablando de una comunidad capaz de tirarse... O sea, estamos hablando de una comunidad, ¿vale? La de los gamers, que llegó a un punto en el cual calculaban las horas que habían jugado al WoW en días en vez de en horas.
Bueno, yo calculo así el tiempo que tengo de anime visto.
¿Eh? Buah, tú estás dentro, no, de, ese, tío, tú estás dentro de ese saco, Mark. Estás dentro de ese saco de gente que cuenta las horas jugadas, las horas perdidas. Yo sí tuve que contar todas las horas perdidas de mi vida. Perdidas.
¿En general?
Simplemente perdidas.
Nah, pero
no daría, ¿eh?
Salgo perdiendo.
Años.
Creo que tengo más horas perdidas que horas aprovechadas.
Efectivamente.
No creo, no, estoy seguro.
De eso yo creo que en eso se basa el concepto de gamer real. No quiere decir que hayas jugado al Fallout 1, que te hayas pasado el Doom en un Nokia, ni que huelas más o menos bien. Yo creo que realmente se calcula tu nivel de gamer en la capacidad que tienes de evitar tus obligaciones. Y más importante aún, jugar una partida más.
Una partida y otra y otra.
Y otra y otra.
Sacadme de este infierno que es la vida. Bueno, hablamos de...
Hablamos de más cositas.
Hablamos de más cositas.
Sí, efectivamente. Antes, yo me he quedado con ganas de hablar de cositas de las que ha comentado Josep. Pero en el tema de... Bueno, tú sabes que a mí me mola esto de cómo se hacen los videogamos.
Sí.
Y de cómo funcionan los diferentes tipos de jugabilidad, de cómo funciona, de cómo va, de cómo viene, de cómo se implementa esta nueva New Age of Difficulties y vidas y muertes que tuvimos después de las recreativas, porque aún seguimos arrastrando un montón y aún tiene que cambiar. O sea, el hecho ahora del internet y todo eso está empezando a cambiar. Cambió con las loot boxes, que están muriendo, gracias a Dios,
bueno,
poco a poco, y el
bueno,
pay to win en diferentes juegos. Y ahora va a subir los precios y van a pasar muchas cosas.
Depende de lo que englobes como loot boxes, porque el Genshin Impact, ¿sabes? O sea,
sí.
Está ahí el puntito que...
Es la diferencia entre el pay to win y el pay to accelerate the game, que es diferente.
Sí.
O sea... Quiero decirte, por ejemplo, los juegos gratuitos como el Genshin Impact está bien implementado porque tú solo puedes ganar las mismas cosas. El problema es cuando un juego solo te deja llegar hasta aquí sin dinero. Pero ya no era por ahí tanto por lo que quería ir, sino porque el otro día Eric de Leyendas y Videojuegos subió un vídeo sobre al respecto sobre Mario Galaxy, este maravilloso juego que sí entró en el bundle ese que
hizo. En el bundle que, por cierto, críticas muy
duras,
negativas.
Muy duras. Pero es que tal cual han dicho gente que ha visto su código ahí puesto, de gente que había que había pirateado el juego, básicamente.
Es terrible. Yo creo que solo recuerdo
un
remaster peor. Solo recuerdo uno, que es el de Devil May Cry. Que no sé si lo comenté la temporada pasada o algo.
Sí, estuvimos hablando del...
Sí, ¿verdad? Sí. Que cuando entrabas al menú, estaba todo el juego en 16 novenos, o sea, en la pantalla rectangular,
Photoshop.
Grande. Menos, estaba todo en 16 novenos, menos el menú de todo. El menú, o sea, tú le dabas al start y el juego se te rescalaba en 4 tercios. Y tenías que hacer el menú a 4 tercios, cuando salías del menú, volvía a rescalarse todo el juego. Esto, claro...
Esto te lo ves en un... Lo ves en un juego piratilla y pues no te dure tanto.
Sí, te haces un menú, un fan así improvisado, tal. Pero bueno, o sea...
El Final Fantasy Sony X.
Correcto.
Siempre tiene que salir ese juego con la acción.
Correcto. No, pero ya te digo, después de esto, el Mario puede parecer que no está tan mal, pero es que también tiene cada cosa.
Es que no está rescalado directamente.
El Mario...
Que no, no lo han rescalado. ¿Qué puedes decir? Es la nostalgia. A ver... Vamos a ver, el juego, por ejemplo, tenemos un ejemplo perfecto, que lo estuvimos jugando más en la cuarentena en nuestro canal de Twitch, el Resident Evil 1. Yo creo que han hecho un remaster perfecto. Han cogido la esencia del juego y la han hecho jugable para los nuevos jugadores. Yo creo que teniendo ese tipo de cosas en el mercado hoy en día, podían haber cogido incluso... Es que con lo que pesa el Mario 64, sinceramente, lo que pesa ese juego y que ya no les vale ni un solo duro, podían haber cogido ese juego, como hicieron, por ejemplo, con el Medieval. El Medieval tú lo pasabas y luego lo podías pasar en la versión original, que lo hicieron también hace poquito, el año pasado. Podían haber hecho un remaster del Mario 64, bien hecho. Un remaster con mejores gráficos, con un juego... Porque ese juego, joder, está muy bien y es muy nostálgico y todo lo que tú quieras. Pero cómo molaría verlo con unos gráficos actualizados. El resto no hacen falta, porque se ven bien
incluso,
todavía.
No, pero ya no son solo gráficos, es...
Y jugabilidad, y claro, movimiento, o sea... la cámara... La cámara de esos juegos, quieras que no, a día de hoy, sí,
no
cuesta.
No está bien. Y bueno, lo de que no se puede jugar al Mario Sunshine con el mando de GameCube.
Bueno, sí.
Por Dios.
El tema los controles, que los han hecho horribles,
está
¿no?
Está hecho deprisa.
Que están los simbolitos de cómo se juega, los simbolitos de cómo se juega, están los de los mandos originales.
Sí,
o sea, los que te ponen el juego es el de la 64 y el de la Cube. Y bueno...
Del vídeo de leyendas y videojuegos.
Estamos hablando del vídeo de... Bueno, simplemente comentar que al final hemos acabado comentando el tema de Nintendo, que creo que es más interesante. Y...
Siempre hay tiempo para echarle pestes a Nintendo.
Exacto.
Sí, sí.
Y decir que bueno, que también está el tema... Bueno, que antes decíamos que Phil intenta meterles el Game Pass, pero vamos a ver, ellos intentan meter esto que lo han hecho además con la edición limitada, que yo creo que estaba agotada ya al día de salir. No agotada, sino que había duplicado y triplicado el precio.
Pues como con las mini NES y las mini Super NES.
Eso es horrible.
Todo el rato lo mismo. La verdad es que no sé. Yo no me sorprendí.
No, sorprender no sorprende.
Ni que era una basura.
Y el tema de ya veremos qué hacen con el Mario Galaxy 2. Uno de los más queridos de ese bundle que no está.
Ya.
De los 3D de Mario. Pero sí, sinceramente, es lo que tenemos. Lo que nos ha tocado vivir. Así que ya veremos a ver qué hacen con todo este tema de los remakes, los remasters, los reboots, que si a Disney le está funcionando ya sabemos lo que va a pasar con el sector de los videojuegos, que es el que sigue. Bueno, Marc, muchas gracias por habernos acompañado este día, Marc. Este
de
día
nada,
de dolor. David está por ahí en algún lugar. También gracias por haber aparecido. Gracias por aparecer. Y pues como siempre, gracias a María Luisa por ayudarnos con el vídeo. Y a Amparo Rodilla y a Josep Castellano, que aunque no están aquí todos los días con nosotros, siempre están presentes en nuestros corazones gamers. Nos vemos el próximo jueves.
En nuestras vidas.
En nuestras vidas están presentes.
Vidas gamers.
En nuestras vidas gamers. Podéis seguirnos en Twitter y en Instagram. Y nos vemos la siguiente semana.